gotta get up.
¿Qué día es hoy? Estoy tan mareado.
¿Tú escucháis la música?
Oye, perdón.
Ahí está.
No, verdad. No la había captado bien, ahora la miro.
No,
ahora vino de la India.
No,
viene llegando de Nueva Delhi.
Es una pasarela de Milán.
Sí.
Qué bueno que sientan así, que...
Que lo hayan entendido.
No hay que agregarle porque uno la ve a ella y debe decir, uno es igual. Se debe ver así como rozagante, ¿no?
Oye, hoy día está el cumpleaños mi hija.
¡Ya!
Primer año de vida.
Pero como esto fue como un segundo, como un pestañeo.
Mila cumple una...
Mila Rubier contador.
Rubier.
Y qué madre que se gasta. ¿Qué te regaló ayer ella?
Ayer me regaló ella...
Ah, no, pero si ayer no fue el día de la madre.
Sí, pues,
sí, ayer fue.
Ah, ayer sí. Ayer, sí.
¿Tú no fuiste a la casa de tu mamá?
No, te las invité a todas las mamás yo.
¿A todas las mamás? ¿Tu suegra
a
y a
la mía, a la...
¿A dónde las invitaste?
A mi casa, un almuerzo.
¿Hiciste algo rico?
No, ojeras que tengo... Antes a las 8 de la mañana para no tener cola. Sobrepoblé comía.
Ah, yo invité a mi mamá a almorzar afuera y me regalaron.
Eso es lo mejor.
Me regalaron. Me regalaron perfume, me regalaron un boldo que yo quería. Me encanta la agüita de boldo. Y la otra vez que me habían regalado un boldo, lo había plantado y se lo comió la UMA, mi perra. Se lo comió. Entonces, el nuevo boldo que esperamos plantarlo en un lugar más protegido.
Te vi que vas a hacer cosas para el mundial. Sale en el
diario. Sí, yo también lo vi.
Voy a hacer un programa.
Que vaya a Brasil.
Con Rafa Aranea.
Con Rafa Aranea y el Bombo Fica.
Pero Javiera...
Todo lo contrario de Hortensia Vidaurre, yo lo siento, Felipe, pero es que tú, a mí ya no me llamó, entonces yo hago televisión pura, dura, lo más establishment del establishment.
Oye, pero no lo digo por eso.
Pero sí, tú, lo dices por eso y
tú
yo...
Tú siempre vas a ser distinta, pero la pregunta es por qué, ¿por te, qué? Te va a llenar de cosas.
Pero sí, es un programa en vivo.
¿Y qué tienen que hacer? Así, ¿cuál es tu rol ahí?
Rol es como... Somos tres conductores, y si yo creo que fuera Viva el Lunes, yo creo que yo sería Quique Morandé. No sé.
Pero no es futbolero, sí, no es.
Sí, pues hacen nota Guatón Salinas con Sergio Freire, hacen notas desde allá. Felipe Bianchi también está allá. Es un programa de estos pilares para el mundial. Es un programa. No vamos a competir, por suerte, porque. No
es, está bueno. Es que como, es la está bien que hagan programas del mundial porque hay
como
poca efervescencia.
Más de lo mismo remixado. No, pero está entretenido. Yo estoy haciendo unas
pero
cosas.
Pero te tienen a ti. Teniéndote a ti siempre.
No, estoy grabando algunas sorpresitas así que me parece. Que yo lo he pasado muy bien haciendo.
Desnudo,
pero.
No vaya a ser desnudo, te lo pido por favor.
No, sí, no estoy en condiciones tampoco. Pero está entretenido.
Así que. ¿Y tú no viajas a Brasil?
No, yo no viajo a Brasil. Ya. Porque tengo radio.
¿Qué es un offside?
Ay, qué bueno. Un offside es fuera de fuego. Es cuando la pelota.
Offside. No offside.
Claro, que se dice offside o offside.
Offside. La gente dice offside.
Offside. Fuera, que sale de las rayitas blancas.
Perfecto.
Fuera de los lados.
Perfecto. Fuera de los lados. Pero perdona, cualquier. Del perímetro o las rayitas que marcan el arco también ahí.
No,
son
pero
fuera
el
fuego.
Offside se entiende solamente por.
No, pregúntame más cosas.
No, el offside tiene que ver con estar o no estar habilitado para marcar el gol. Significa
no,
que el
jugador. Eso cuando está adelantado.
Eso es outside.
Eso cuando está adelantado el jugador.
No, es offside. El offside es cuando tú vas. Con la pelota eres un 9, te llega el pase y tú estás adelante del jugador contrario.
Del último.
Y eso es offside.
¿Es offside?
Sí.
Y cuando la pelota sale fuera, es fuera nomás.
Eso es fuera nomás. También podría decir offside. También podrías decirlo. Pero te viniría raro, viniría para todo offside.
Es verdad. ¿Y cuándo es un lateral?
Pero, entonces, ¿el offside y estar adelantado es lo mismo?
Es lo mismo.
Es lo mismo.
Eso es.
Son dos idiomas.
Sí. Son dos idiomas. Eso. Adelantado. O offside.
De hecho, viene de los ingleses.
Understood.
Eso.
No, los inventores, sí.
Nosotros los hispanoparlantes somos invitados de piedra en el fútbol.
Lateral ofensivo.
Lateral ofensivo, ese sería Mago Valdivia.
Correcto.
Lateral ofensivo.
Ignorancia.
No,
de alguna forma está correcto.
Lateral ofensivo vendría
no
a ser...
No estar así, pero bueno,
Isla.
Está bien igual.
Isla podría ser un lateral ofensivo.
No, pero te digo, el lanzamiento del lateral ofensivo. Cuando el tipo...
Ah, cuando saca como un córner.
Pero el lateral ofensivo no es un goleador, o también puede ser...
No, lo que él se refiere, que primera vez que lo escucho, que alguien que saca en el lateral, pero saca como si fuera un córner, lo lanza
claro,
al centro
lateral
del...
como...
¿Cuándo hay
lateral
corner?
De ataque.
¿Cuándo hay córner?
Cuando la pelota sale en la línea de fondo,
avanzando.
Contraria.
Ah, la de fondo contraria. La que está detrás del arco.
Es verdad que no
cachan. El córner no sabía, ¿eh?
No, porque yo cacho córner, pero pensé que a lo mejor podía ser la línea y algo más. Solo la línea que está atrás del arco.
Sí, esa es la línea fondo. La línea lateral es el saque lateral. Nada más.
¿Dónde se puede hacer mano?
Siempre se puede hacer mano.
No.
Correcta
sí,
la respuesta.
Sí, pues sí.
Ah, sí. Sí, sí, se puede hacer mano siempre.
Ahora, que te multen es otra cosa.
Sí, claro. Ya. ¿Por qué está en la circunferencia del centro de la cancha?
Para dejar la pelota al principio del partido.
¿Y qué sentido tiene que tenga un área? Porque la pelota la deja en el centro. Pero porque hay un área demarcada. Circunferencia.
Paso.
Es para que los jugadores estén fuera, los contrarios estén fuera de la circunferencia al comienzo del juego.
Al pitazo inicial.
Al pitazo inicial.
¿Qué significa esa media luna que está al borde del área grande?
Esa media luna es para el penal también.
Claro.
Es para el penal también. Para mantener la distancia del jugador que va a lanzar.
¿Solo para el penal?
Solo para el penal. No tiene ningún otro sentido. Sí.
Pero el penal solo se hace desde
ahí. Y decorativo.
Es decorativo. La verdad es que no tiene ningún sentido eso.
Perdón en la ignorancia, pero cuando en los penales, cuando se define un partido por penales, no tiran desde esa media luna, pues tiran desde el centro.
Pero en general, los penales que están dentro del partido...
Pero Roca...
Los penales que están
dentro... Tiene razón, ¿o no?
Sí, pero que cuando se define penales... obviamente que no se cumple la norma general, pero la norma general dentro del partido, cuando hay un penal, ¿ya? Los jugadores se ponen fuera del área,
¿sí?
Y dentro de la fuera del área está esa circunferencia, sí. Esa media circunferencia, cosa que si hay un rebote podrían rematar al arco.
Claro, ya está en cancha, es juego, o sea, después del penal, si hay un rebote
y pueden echar todos los jugadores a pegarle la pelota.
Mira tú.
Mm.
Esta es la pregunta más compleja que...
La más cabrona, ¿eh?
¿Cuántos pasos puede dar el arquero?
De la línea del...
Cuando, claro, cuando antes, cuando de, jugar, antes de tomarla con la mano en su propia área.
Cuando sale a buscarla.
Para sacar el saque de meta.
Claro, le llega la pelota dando bote, él puede caminar en el área. Sí, con la pelota.
Yo creo que...
Pero hay un límite.
Son tres pasos.
Tres pasos. Cinco.
Incorrecto también.
Dos.
Son seis pasos.
¿Seis pasos?
Seis.
Seis pasos.
Pero si el tipo es alto, te recorre hasta el otro arco.
Claro.
Pero un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, llega a la mitad de la cancha.
Porque... O sea, puede ir lento. Porque en el fondo se puede utilizar para hacer tiempo el arquero. Claro. Puede caminar todo el rato en su área.
Ahora, ¿qué sentido tiene esa norma?
Eso, que no hagan tiempo los arqueros. O sea, si... Porque si no, puede caminar, no sé. Puede caminar eternamente así, por su área. Así.
Claro, así, pues estará...
La tienen que haber inventado muy después de que partió el fútbol. ¿Eh? Tienen que haber dicho, no está cagando el partido, se demora mucho.
No, pues
¿qué otro dato te podemos ayudar? ¿Hay altura cuando saca el arquero? El saque de arco.
Ya.
¿Hay una restricción de altura de la pelota?
Depende del estadio.
Es una buena pregunta. Ponte tú un estadio que tenga... ¿Qué pasa si tú golpea en el techo la pelota?
Es juego. Es cancha.
¿Es cancha?
Sí, como el árbitro. Que sea, al árbitro...
Si le pegáis un...
Ya se les trae menú especial
es que
a la diva.
Es que no almorcé hoy día, son las 7 de la
comida
tarde.
Comida tailandesa.
No, pero comida tailandesa. Mira, un kitsch.
Pero es que no almorcé hoy día. Está de cumpleaños mi hija, más encima tengo que comer.
No, si no expliquen nada. Aquí uno...
Yo pensé que me iba a traer algo.
Uno se siente los hermanos Pinzón con color.
Gracias, Pitu.
El chef llegó a las 7 de la mañana para preparar esto.
Los asistentes del Che Guevara.
Yo pensé que me iba a traer un chocolate, algo el día de la madre, un presente mínimo. Así pensé que ya que me piropean tanto, no.
No, pero es que tú no eres, para nosotros tú no eres madre.
Eres una mujer. Una hembra.
Sí, hembra es mucho.
¿Te dio hambre? ¿Quieres que te convido?
No. Sí, comí, me llené con cuatro galletones. Oye, el fútbol tiene sus normas y tiene normas. Yo lo que no puedo entender del fútbol, que es muy posterior, más que las normas son las tácticas, las formas de juego.
El 3-4-3.
Y los nuevos puestos, porque a mí el tema del líbero o de
stopper.
Claro, pero los puestos hoy día están en una función específica, que eso yo me perdí. Yo siempre fui un 4-2-4, nunca el...
¿El 4-4-2 ese?
Era un 4-2-4. Eso es lo que yo jugaba de chico. Cuatro defensas, dos mediocampistas y cuatro delanteros, eso era.
Pero eran marcadores así, 35-32. Pues eso es puro, mucho delantero. 8 delanteros serían por equipo, o sea, en la cancha. 4 delanteros por equipo.
eran cuatro defensas, dos mediocampistas.
La pichanga.
Y cuatro delanteros. ¿Dónde tenía ocho?
Porque el otro, el Real también, po.
Ah, claro, po. Tienes ocho.
O sea, puros goles, así.
Sí, po.
Festival, no.
Bueno, por eso Brasil fue Brasil en ese tiempo. Y después pasó a ser un fútbol donde todos corrían para todos lados, porque tú jugabas, de, por ejemplo, de puntero izquierdo, y no iba a la defensa, no, a buscar la pelota.
Sí, ya, ya,
entonces, si iba a buscar la pelota, te gritaban, ¿qué estás haciendo abajo? Güey, tú estás de que estar arriba.
Pregunta, si yo estoy jugando y soy Messi y soy seca, ¿y me puedo quedar con la pelota todo el partido? ¿O es mi obligación? ¿O por ley del fútbol yo tengo que pasar la pelota? ¿O alguien puede jugar
en el básquetbol se inventó el tiempo que tú no puedes llevar la pelota más de 3 segundos. No, en el handball. Tú no puedes tener más de 3 segundos.
Pero en básquetbol también.
En básquetbol también.
Pero
no,
en fútbol,
se la puedes llevar.
¿Y en fútbol también?
Sí, po. O sea, en básquetbol puede estar una hora con la pelota.
Pero hay un tiempo límite de la jugada en básquetbol.
En la cancha estaría en dos. En el primer...
En tu parte
no tenés que cruzar antes los, creo que 30 segundos, una cosa así.
¿Pero en el fútbol también?
Si no, es zona, no. Una cosa así. Sí. Y en la bomba que es la zona de tiro del
debajo del aro.
Claro, no podéis tampoco estar eternamente con la pelota, entrá y salí.
Pero y en el fútbol
son como 3 segundos,
no me contestaron.
En el fútbol no hay restricción.
Maradona, el gol a los ingleses.
Sí. Puedes estar con la pelota 3 horas.
Ya. Pero tu entrenador te va a gritar, ¡suéltala!
No, todos te van a gritar imbécil y todo, pero te puedes quedar con la pelota cuanto queráis. Lo que no puede hacerse con la pelota que es retener la pelota.
Claro.
En una trancada y te quedas ahí,
claro,
reteniendo, sí, la pelota con el jugador. Te dice retención. Eso es muy raro en el fútbol.
Ya, es muy raro, sí.
Es raro, que retención y es con dos botes. Y es dos botes. Es muy raro eso.
No entiendo eso.
Retención.
¿Qué cobró?
Y tiran la pelota y que tiene que dar dos botes, no un bote. Y en el segundo bote se le puede pegar la pelota. Es muy... Esa norma la tiene que haber hecho una persona rara.
No, del siglo, ese es del inventor.
Esa es como el tacataca.
Claro.
Que la pelotita, claro, tiene que dar dos botes antes de chutearla.
¿Cuál es la norma más rara del fútbol? Yo creo que esta puede estar dentro
la
de
la más manera subjetiva. Yo creo que una es esa, retención.
La retención.
La obstrucción. ¿Hay que estar esa?
¿Obstruir a quién?
Obstrucción. Eso es cuando, esa es súper, es cuando como que un tipo tira a correr la pelota y se pega un pique y uno como que...
Hace como que...
Le tapa el, el,
no, y el
carril.
¿Y el foul técnico?
Ah,
que tú, que por ejemplo, que yo voy contigo, yo soy del equipo contrario tuyo, y te digo, ¡tíramela! y tú te confundís y me la tiráis. Y yo soy del equipo contrario.
Y yo soy un idiota.
Foul técnico. Foul técnico en contra mía. Claro, por yo gritarle, ¡tíramela!
Sí, porque tú realmente no estáis viendo.
Ah,
claro,
escucháis. Claro. No, pero...
Foul técnico.
No, y se cobre. Se cobre,
es bastante, sí, común.
¿En serio?
Sí.
Pero no, yo encuentro que ahí
engaño.
Falta inteligencia nomás del jugador que está...
No, es una lata. Yo la peor de todas es el lanzamiento lateral, esa cuando lo hacís mal y tenés que repetir el lanzamiento. No,
dos preguntas. ¿El árbitro tiene que hablar el mismo... hay una ley que diga que tiene que hablar el mismo idioma de los jugadores? ¿O puede ser ruso y no entender
de
nada?
De hecho, la mayoría de los árbitros no hablan el idioma de los jugadores.
Mira tú.
No se habla, sí. Ahora eso es mucho mejor porque te ahorrás expulsiones.
Ahora los árbitros...
Te ahorrás expulsiones, sí, todo el rato.
Lo que no está normado es el diálogo del árbitro con los jugadores. Eso no está normado.
Esos diálogos deben ser increíbles.
Son de... Ese es literatura pura porque le dicen... No te hagas el enfermo, pelotudo, ahuevonao. Y el jugador se levanta. ¿Cómo me dice eso? ¡Pum! Roja. O amarilla. Por falta de respeto. Dice, pero sí,
oye, maravilla.
Tú me vas a echar... ¿Te acordáis de Valdivia que una vez fue y fue a acusarlo a la cámara y dijo... Me va a echar, vaya, ¿quién me va a echar? Y lo fue
corte, roja.
Roja.
El fútbol tiene... Yo creo que lo más complicado que va a pasar en Brasil va a ser la presión que va a tener Brasil en los partidos.
Pregunta.
Y eso va a llevar a muchas lesiones.
Pregunta, otra instancia.
Unas patadas del brasileño cuando pega.
Una lesión, así que todos en la tele vemos que el otro le voló la canilla al otro, pero desde el ángulo del arquero ni los guardalíneas lo ven. Hay una instancia donde después uno puede ir a alegar eso después del partido para decir que el árbitro es Dios y Señor, y aunque él no lo haya visto, no, mal árbitro.
Hay un cuarto árbitro.
Hay cuarto árbitro y también hay posibilidad de que
video.
Tu sanción aumente por video después
del partido.
Los tribunales así disciplinan.
¿En serio? Sí, ¿y ese cuarto árbitro está en su casa viendo tele?
No, el cuarto árbitro está en el estadio.
Está ahí, y que es como una...
Una sombra, un ghost.
Es un
acto de fe.
Es una labor
trágica. Pero es como un ninja, un invisible.
Porque él no hace nada, pero está ahí expuesto. El más expuesto, a escupo, a a Garabato.
Y el árbitro le pregunta a los guardalíneas. Generalmente el guardalínea le puede levantar la banderola, la bandera, por ejemplo, en un fuera de juego, o en un gol que fue marcado y el lineman, el guardalínea, levanta la bandera, y el árbitro puede hacerle caso o no.
Exacto.
Y eso es muy bonito, porque cuando tiene la bandera arriba y el árbitro dice no, le dice no, gol, sí, gol, ahí. Gol. Y queda con la... lo desconoce. Eso es una de las cosas más maravillosas de la norma del fútbol.
Y el guardalínea tiene que quedarse un rato...
Es desconocer al juez. Es desconocer, un juez desconoce a otro juez.
Es asumir la jerarquía. El tipo sabe
No, y ningunearlo frente a todo el planeta diciendo me da lo mismo que le atir la bandera. Yo veo que fue gol y fue gol.
¿Y cómo lo hacen para evitar, ponte tú, coimas a los árbitros que son...?
El que más paga gana.
No, pero que es verdad, porque es un elemento importante.
La coima,
yo creo que no es fácil de...
Coimar a un árbitro.
¿Se te puede devolver ese...? O sea, el hombre del maletín, tú decís.
El hombre del maletín, pero así con muchos
el
millones...
El famoso.
Con muchos millones de dólares y total le dice... No por ese, algo...
Y abre el maletín.
El problema es...
Dos penales.
El problema es si uno está en la situación del árbitro y te llega el maletín y tú aceptas el maletín, ¿en qué momento hacía el cobro? Eso es muy bueno.
Tienes que fabricar como sea.
No, sí. ¡Penal! Pero porque... ¡Ay! Es que no era hora.
Pero sí, que lleva 10
claro,
metros de
claro.
Área.
El gallo puede igual. Cobrar... Tiene que igual ser atinado cuando cobrarlo.
Y tiene que... Claro, ser más
me
o menos...
Me equivoqué, perdón. Eso no vale. Estaba concentrado. Perdonen. Es broma.
Ahora, el árbitro, ¿cómo se impone a los jugadores? Porque los jugadores igual son grandes y todo.
No, y se te ponen...
Se te ponen al frente que te dicen... Yo sería re buen árbitro. Lo he hecho todo. Me encantaría.
No, pero se te agarran...
Me da lo mismo. Lo he hecho todo. La gracia es que en el...
Si tú te dices... Un jugador te dice, ah, estoy cagado. ¿Expulsar? ¿Roja?
Depende de cómo me pille. Si me pille mal genio, se va para afuera.
El árbitro inestable.
Que el papá de Iván Guerrero es árbitro. Sí, y él cuenta que un día llegó un partido en la U, creo, importante, llegó a su casa y pelearon, pero así, heavy, así como que él... Porque
¿por
él,
un cobro,
él,
sí?
Por un cobro, llegó a su casa, pero enojado, y se peleó con su papá, pero así...
Ah, Iván llegó de...
Iván llegó del partido y estuvieron revisando la jugada después en un video. Papá le decía, pero mira, si estás bien, está enojado. Y Iván enojado porque creo que pasó a segunda, la U, no me acuerdo cómo fue, pero fue como emblemático el partido. Y en las casas era terrible.
¿Y en el estadio Iván le gritó contra su papá?
Sí, gritó y le dijeron, ay, es tu papá igual. ¿Pero qué te creí? ¡Estaba cobrado!
Oye, lo de Pellegrini, ¿cómo lo vivieron?
Ah, mira.
Tenemos como una estrella de rock.
No, yo creo que además Pellegrini, como no representa la raza chilena, la estampa chilena.
Pero ellos no lo saben.
Ellos no lo saben. No lo saben. Deben eso quedar con una imagen.
No, estamos arriba.
No, deben decir. Son, pero alto, güey.
Es otra raza en Chile.
No, claro. Y llena acá. Dice, pero ¿de dónde viene esto?
¿Tú eres chileno? No, tú no eres chileno.
Chileno.
Aquí demuestra que la ingeniería tiene peso, ¿eh? Y tiene un amplio campo de trabajo. Porque uno dice, ¿por qué a Pellegrini fue tan bien? Yo creo que le fue bien por la ingeniería. Fue muy acertado estudiar ingeniería. El tipo cuando habló hace algunas semanas atrás de que porque ya dan por perdido el campeonato, porque habían perdido un partido clave, dijo, no, ya hice los cálculos y van a perder.
Y, ¿en serio?
Y fue tal cual.
Se arriesgó.
En la ingeniería hace mucho. Y yo creo que en el fútbol hoy día es pura ingeniería.
Bueno, hasta acá es...
Son ley de probabilidades, no sé, cosas así como mucha mecánica. Porque todo lo que es... Una vez escuché a Jorge Claro que decía que el fútbol había que mirarlo como un embudo, y uno tenía que ubicarse en la zona donde más se movía la pelota, y que los jugadores tenían que concentrar su esfuerzo en esa zona, y no en la donde, porque ya por estadística, que había hecho la estadística, la pelota no pasa por ciertas áreas de la cancha. Entonces los jugadores tienen que estar en esas zonas más. Era una cosa que uno dice, pero... Y tiene razón, po.
Sí, pues cuando ve uno el esquema donde se juega, hay esquina inutilizada.
Claro, es lo mismo que el cuerpo humano cuando le sacan una una especie de radiografía o resonancia magnética y se ven como áreas de calor. ¿Te fijas que, claro, como que se ven áreas? En la cancha de fútbol, si uno le sacara una radiografía, se ven como las áreas donde pasa la pelota. Y la pelota no circula por ciertas áreas, entonces habría que... y así lo van aplicando, por dice, tú te tienes que mover de aquí. Bielsa era un ingeniero.
Bielsa
era. Dice, usted se mueve de esta estaca y vuelve. No salga
no
de la estaca.
No te desvíes, claro. De y ese es el problema que tenía con Vidal, que Vidal era... Se salía de esa rayita donde se podía mover.
Y no le servía.
Y no le gustaba.
Y de hecho no lo ponía.
Claro. Oye, ¿y cómo pasa Pellegrini de la ingeniería al fútbol?
Porque le gustaba jugar fútbol. O sea, fue al revés. Jugaba fútbol y lo obligaron a estudiar ingeniería.
Ah, pero nunca dejó el fútbol. Como que siempre estuvo haciendo fútbol.
No. Él no fue bueno.
Y no era bueno para la pelota. Yo
pero
soy
era jugador.
Yo soy de esa época, me gustaba la U.
Era tronco, ¿no?
De Ashwell, de Pellegrini, de
Toraranguis. Era de la U.
Sí.
Sí, siempre jugó en la U y solo en la U.
De Neumann, de varios jugadores, Socía, Lulo Socía.
Después llegó Sandrino Castec.
Sandrino Castec estuvo el mismo... Spedaletti jugó, creo,
Spedaletti
un poco.
Es de la U también.
Jugó en la Unión también. Bueno, y la cosa es que este caballero de Pellegrini no era así. De hecho, hay un titular que dice, no soy tronco. O sea, no era un jugador así
que se de habilidad. La
Quintano, de hecho, es muy tronco.
Quintano era hacía la dupla con Elías Figueroa, que...
Pero jugó mucho tiempo Quintano con Pellegrini.
Ah, claro.
Yo creo que jugaron juntos. Bueno,
sí.
Y Pellegrini con Salah, que también era de la U, hicieron esta carrera de técnicos, de entrenadores, y le fue muy bien a los dos. Iban bastante a la par.
Sí.
Y Pellegrini creo que estudió en Italia, no sé dónde, estudió el curso de técnico. Se lo reconocieron a duras penas en Chile. Hubo una objeción, creo, del presidente en la época de entrenadores, y empezó a ejercer como entrenador con no buenos resultados en Chile. La U descendió. La Católica no ganaba con Pellegrini.
Salió segundo.
Ah, yo me acuerdo cuando Pellegrini era Católica. ¿Y eso qué año fue?
Eso es el 93, 94.
Pero siempre lo trataron del ingeniero.
El ingeniero.
Por eso te digo que tiene que haber aplicado siempre muchos números y muchas cosas así como...
Pero de ahí se mandó un despegue.
Y de ahí se fue a Argentina.
No, a Ecuador.
Jorge Claro lo llevó a la Católica.
Sí.
Y en la Católica no fue campeón, creo que fue segundo, pero buena campaña. Segundo, y de ahí se fue a Argentina, creo.
No, ahí se fue a Ecuador.
A Ecuador, que le fue bien en
Salió
Ecuador.
Campeón en Ecuador, de ahí se fue a Argentina, salió campeón en Argentina, batió un récord de triunfo seguido, ganó la Copa Mercosur, que era la antigua Copa Sudamericana, y ahí...
A España, Málaga.
Vino Villarreal.
A Villarreal primero, que también salió...
Marcó historia, llegó a la semifinal de la Champions League.
Después Málaga, que ganó campeón.
Que hizo historia en el Málaga, le pusieron una calle y todo. Y vuelta
a la calle Pellegrini ahora.
Sí, en Málaga.
Claro.
En Málaga. Y después ahí... Real Madrid, que fue...
Ah, claro, entre después del Villarreal vino Real Madrid.
Villarreal pasó al
Real Madrid. ¿Y el Real Madrid tampoco le fue?
No, al Real Madrid le hicieron la imposible.
Y
Mourinho, que aquí no se ha comentado mucho, pero aquí hay una vendetta escondida, que es que Pellegrini... estando en una de las ligas más potentes del mundo, compite directamente con Mourinho, y le ganó Mourinho. Terminó ganando,
sí,
porque ganó
el sí,
Mourinho tiene que estar de muerte.
Pero Mourinho Mourinho, cuando estaba en el...
¿La cima?
Pellegrini en el Real Madrid, se fue Pellegrini y llegó Mourinho. Y Mourinho...
Mourinho venía del Inter, ¿no?
Venía del Inter y se reía Pellegrini.
Ah, lo molestó.
Sí, lo ninguneó así. Ya. Decía, si yo soy entrenador y dejo el Real Madrid, jamás me iría a entrenar un equipo como el Málaga.
Claro.
Y ahí empezó como... Y Pellegrini nunca respondía. Siempre agachaba la cabeza. Y Mourinho lo repasaba aquí. Sí. Claro, ni que fuera como el...
Y además le ganaba cuando jugó el Málaga con el Real. Ganó el Real.
Sí, pues, una vez le ganó. Y después...
Perdona, pero después del Real, Pellegrini volvió al Málaga.
No, claro, sí. No, es que estuvo en el Villarreal, Real Madrid y después el Málaga.
Málaga.
Ah.
Y el Málaga, que era de un jeque árabe también, creo.
De un jeque, y el Málaga es como...
Sí, eso lo leí en alguna parte, que lo levantó la ceniza y lo dejó arriba del cielo.
Este también es de un jeque.
Sí, pues.
Ahí hay una cosa interesante, ¿eh? Tiene buenos contactos Pellegrini con los jeques.
¿Cuánto gana Pellegrini, ponte tú?
El segundo el que gana más plata es el Mourinho, segundo. ¿No? No, viene él, de los futbolistas chilenos.
Ah.
Considerando... Debe ser primero...
¿Alexis Sánchez?
No, Alexis Sánchez no está.
No, yo creo que Vidal.
No, yo creo que más que Vidal está, este, ¿cómo se llama?
Mar González,
Mar
Rusia.
Mar González ganó mucho.
Sí. Ahora ya no, pero Mar González se
ganó un contrato así.
Pero son esos sueldos de millones diarios, así cuando hablan que Alex sí. Sánchez gana 7 palos diarios.
Es al año, pero ese no sé. Pero...
Yo creo que Pellegrini está en 10 millones de dólares.
¿Anuales?
Al año.
Sí.
Un palo verde mensual seguro.
Sí, yo creo que
no,
sí.
No, más todo lo otro. Que
no, porque
le, los premios.
Además, esos premios, o sea, ser, ser el campeón de la Champions League debe ser como te debe subir no, o tantos claro. bonos a su Chino Río, así que te debe, o sea, debe estar...
Y de hecho te pagan por ganar a veces, por ganar partidos. O sea, partido ganado te dan un bono.
Claro.
O sea, no, se te multiplica.
Sí, el problema ahora de bueno, Pellegrini lo pasa bien además con esto.
Le gusta.
Además él tuvo una estrategia bien curiosa que es que es dejar a la familia, ¿no?
El hombre solo.
Se fue a Ecuador, después se fue a Argentina, siempre solo, se fue a España. Yo voy a hacer lo mismo.
Así se
tuvo. Tengo que concentrarme, ahorita el senador me pide que me quede. Claro, dejó a la familia. Lo que habla un poco de que la mujer...
Te entorpece.
Claro.
Pero
ese dicho que es la idea, detrás de una mujer, detrás de un gran hombre, siempre hay una mujer.
No tiene que haber nada.
Y parece que no es así. Pero la mujer de Pellegrini igual... bien sacrificado, hay que darle un premio porque se quedó sola con los niños.
Pero sabes que
forrado.
No, pero pero dicen que ahora
te quedas sola, pero te tienen regalón. Sí, te mandan un chequecito.
Yo creo que muchas mujeres
tenés que ir a FedEx antes y ahora ya ni siquiera te lo meten directo en la cuenta corriente. Imagínate. No,
cheque a tu cara.
Hay muchas mujeres que debe querer estar en la condición de la,
oye, o sea, sobre mucha. 55 años
ninguna
se vuelve
mujer
loca.
Quiere estar con el marido. ¿Quién quiere estar con el marido? Pues sí, yo te aseguro que si una encuesta, el 98% no quiere estar con el marido.
Pero viste, pero cuando estamos las mujeres se produce este momento lindo que ocurrió acá en este estudio, que yo les pregunto cosas de fútbol y ustedes los dos me contestan y se sienten como un poco bien y generamos como una dinámica de yo soy mujer y no sé, y ustedes
están abajo y el macho
sí,
está arriba.
Y les miro los ojos a ustedes y los dos me dicen, sí, offside.
No, ¿cómo decís eso, Javier?
Mourinho.
Y equivocada estás.
¿Es atractivo Pellegrini? ¿Te atrae Pellegrini como hombre?
Ahora sí, pues. Onda.
No, según mi señora, no es buena pinta.
No. ¿En serio?
No.
A mí no me gusta cómo es el inglés, pero encuentro que tiene. No, tiene buena pinta.
Porque... Vamos a ir a una pequeña pausa. Sin antes mencionar a nuestros amigos que nos permiten volar. ¿Sabes cuál es la única?
Sin antes dejar de mencionar.
Sin antes
mencionar a nadie, no podemos.
¿Sabes cuál es la única aerolínea con dos frecuencias diarias a la capital de Colombia? Exacto.
Avianca.
Dos salidas diarias directos sin escala a Bogotá y con conexión a toda Colombia, el Caribe y Norteamérica. Así se conecta Chile. Avianca, miembro del Star Alliance.
Aquí estamos al aire libre con Roca Balbuena y Felipe Izquierdo. Cuando Jorge Sampaoli llegó a Chile, eligió el Santander y con la superhipoteca compró su primera casa. Y tú, ¿estás en busca de la casa propia? Al igual que él, elige la tuya y dale. Con la superhipoteca Santander puedes optar hasta 30 años plazo y hasta 90% de financiamiento. Infórmate más en santander.cl, en cualquier sucursal o con tu ejecutivo de cuentas. Y simula tu superhipoteca Santander. Santander, un banco para tus ideas.
Si tu internet anda más lento que el Only You, cámbiate al tiro a la fibra óptica de GT de Manquehue y en un segundo podrás descargar todos tus archivos. Estamos en directo y volvemos luego de esta pausa para seguir hablando sobre esto.
Pellegrini.
¿Nunca te vestiste de blanco para ir a una fiesta?
Sí, alguna vez. ¿Disfrazado?
No, pero... No,
ah, de verdad.
Una época que...
¿De blanco?
Para un año nuevo, sí, me compré un traje de lino blanco. Fui entero blanco.
¿Y qué mocasín blanco?
Así como...
Entero blanco, yo lo pensaba que era un dedo.
La isla de la fantasía. ¡Atención! Aprovecha mayo espectacular en Portillo pensando en tu seguridad y la de tus hijos. Este mes hay un 30% de descuento en láminas de seguridad, sensores de retroceso, alarma, luces de xenón, manos libres y además gratis una inspección de frenos. Pide tu hora al 2-750-5555. Automotriz Portillo, confianza total.
Ya estamos acá de vuelta.
Pero a mí no me gustan esas fiestas que te obligan a ir. Me cargas esas fiestas, ponte
fiesta
tú como...
de color temática.
La fiesta temática. Sí, vamos a una fiesta, pero es todo blanco y rojo. Igual voy y lo paso bien y todo, pero igual me da un poquito mono, ¿no? ¿Un poquito mono la fiesta temática?
Sí, no. Yo jamás he ido a una fiesta
una
temática.
Vez fui a una fiesta de disfraz.
¿Fuiste a qué?
Me disfrazé de ducha. Puse así un fierro redondo y puse una cortina de baño. Fui tapado toda la fiesta.
Ese disfraz estaba en Karate.
¿De qué venís? De ducha, weón.
¿Pero eres buen mozo? Soy ducha, no me
soy
abran.
Soy ducha. No, y metí una niña dentro de la ducha, eso era bueno. Yeah. Querí bailar. Métete a la ducha.
Pero ese disfraz estaba en Karate Kid.
Sí.
En la película. Ah, había alguien disfrazado.
Me copiaron.
Los malos, ¿no? Ah, no, era el Karate Kid, el protagonista. Se disfrazó de ducha.
Sí, po.
Sí.
¿Viste?
Oye, pero hablando de Pellegrini, que es nuestro embajador del momento, vamos a hablar de el tema de hoy, es la elegancia. La elegancia que tiene Pellegrini, la elegancia del chileno, dotado de gracia, nobleza y sencillez. Airoso, bien proporcionado, de buen gusto. Gusto, discreción para elegir y llevar el atuendo. Manuel Pellegrini.
Yo creo que hay dos elegancias. La natural y la impuesta.
Mm. Ah, porque ya sea impuesta no es elegancia, ¿o sí?
No, yo creo que uno puede ser elegante...
¿Forzarla?
Claro, vestirte, disfrazarte de elegante. Que la gran mayoría de los elegantes.
¿Quién es un caso que elegante...?
La Julita Taburaga es elegante...
ADN.
Per se.
Sí, ADN. Y hay otras personas que pueden transformarse en elegante y para eso están las marcas, las ropas, todas las cosas que se...
Santi,
que
se sea Antonio Santi.
Por ejemplo...
Juan Guillermo.
Podano, pero que no es elegante, mano. ¿Quiénes son los elegantes?
Un elegante chileno.
Sí. Raúl Alcaíno es elegante.
Claro.
Ahora, no es precisamente, pero sí elegante. Yo escucho que hay gente que se le pasa la mano.
¿De elegancia?
Tomás Cox, ponte tú.
No, pues no. Yo voto que no.
Que no, ¿no es cierto?
No, porque sí. La camisa abierta, 5 botones, sí, eso no está en el manual.
Es que ese argentino, elegante argentino. ¿Quién es elegante? Es el
tema. Es que yo de Pellegrini el máximo.
Pero hay otra gente que anda, que va a muchos eventos social y se le pasa la mano creyendo que es elegante. Y porque aparece en la revista, siente que ya es elegante y eso no es
Eso no es así.
No.
Hay un chileno que tú digas que es... La elegancia, sí, pero natural.
Somerville, ponte tú, era catalogado como...
¿Como elegante?
Por lo menos... No, no elegante,
o, pero... o natural?
No, pero andaba con un... Estaba un poquito...
Se ponía pañuelo... Pañuelo
en... Sobre.
Sí, sí, un poquito...
Fernando Larraín también está fuera.
Pero que hay dos cosas... Yo digo una cosa, el estilo y la elegancia. Porque ponte tú, yo no sé si Federico Sánchez es elegante. Es súper estiloso. Entonces, yo encuentro que él tiene su estilo y lo trabaja y se preocupa del calcetín y todo. Ahora, hay días que es elegante, pero también no sé cuándo es estiloso. Ahí tengo una duda. Ponte
que
tú.
Yo
encuentro, ponte tú, Jordi Castel, de verdad, se viste súper como estiloso. Ahora, él.
No. Es que la elegancia tiene
por
que
eso. Ser.
Es algo monárquico, sale, como dice, tiene relación con la nobleza.
Ah, sí, ya, entonces tiene que ser un aristócrata, entonces.
O tener pinta de aristócrata.
No, la elegancia tiene que ver con la justa medida.
Claro.
Que tú vayas por la vida con una... No sobrepasado.
Si se te pasa una claro, cucharada de azúcar y ya
claro,
queda malo.
Claro, queda malo. Entonces, la justa medida tiene que ver más que nada con... Por ejemplo, Héctor Soto podría ser catalogado de repente elegante.
Sí.
Porque sí. No es que ande con ropa tan increíble, pero él anda como una manera de ser
es
elegante.
Sobrio también.
Es sobrio.
Es muy sobrio.
Es muy sobrio.
Es parte de la
podría
elegancia.
Pasar como elegante.
Igual hay teorías que dicen que no hay elegantes chicos. Ponte tú. Que el elegante tiene que ser de 1.83 para arriba. El verdaderamente sí. Elegante. Sí, porque es algo monárquico. Los monarcas generalmente son altos.
Sí, pues Napoleón tú ves.
Yo creo que sabes que la elegancia tiene... la elegancia tiene línea editorial.
¿Cómo
¿En qué sentido?
Editorial? Que las personas que van por elegante por la vida son personas que tienen una manera de pensar, una manera de ser que están...
Que
no es forma, físico. No es forma nomás. Porque... hay gente que se viste pero que no tiene pensamiento, no tiene nada que decir y esos no son elegantes. Tú tienes que escucharlo hablar un poco, porque la Julita Taburaga es lo que ella significa, lo que la hace elegante.
Claro, porque si otra señora la vestía
no,
igual,
no
pasa
no,
nada.
No, pues necesitáis línea editorial, necesitáis que te abran la boca.
Pero bueno, tú en la Julita Taburaga ella es elegante, pero yo encuentro Mary Rose no es tan elegante como Julieta Taburaga.
No,
porque se le pasó el azúcar. Ahí se le pasó un poco.
¿A Mary Rose?
Sí, yo creo.
Pero está estupenda.
No, es una mujer.
No, tremenda. Increíble. Es casi como decir que increíble que se tiene 80 años.
¿La Mary Rose?
Y se mantiene increíble.
Y la Julieta tiene 95, ¿no?
Pero yo creo que si te escucha menos se muere, no tiene 80, ¿sí?
Tiene 80,
sí, por lo menos.
Sí.
desde el año
y estupenda, 30, yo diría con el estado actual de la Mary Rose, en la esperanza de vida sube a 120.
Tiro para arriba el promedio. Pero un test de elegancia.
Es un problema para los estados, güey.
En un test de elegancia.
Bueno, es un problema, pues si la ISAPRE dijeron que será el problema. La sobrevida.
No, la ISAPRE no, la AFP, yo creo.
La
ISAPRE también.
La ISAPRE también. Dijeron que el problema de Chile del financiamiento era la sobrevida.
Pero si es
que
el
ellos
problema,
están esperando que nos muramos todos los. Que los muramos a los 60. Sí, 70, pues. Y ahora lo estamos muriendo todo, 100, 90, 85
mínimo.
Mínimo 85.
Sí. Oye, ¿qué?
Y es un problema.
¿Cuál es el hombre más elegante así que de Chile? ¿Hay un elegante per se? Perdón por el latín. ¿Hay un elegante?
Disculpen que me vayan arriba.
Mezclar idioma. Pero hay. Pellegrini es elegante, eso no está en discusión, ¿o no? ¿O es muy simple?
No, Pellegrini.
No, es elegante. Yo creo que es elegante, Pellegrini.
Aparte, tiene una gestualidad elegante.
Sí, elegante.
Yo es creo lento. Que, el elegante tiene que ser lento.
Yo creo que hay. No sé, como elegante así. Yo creo que la elegancia es sobriedad.
¿Sebastián Piñera, ponte tú?
No, por las mangas. Ahí he hecho perder todo el.
Y los hombros también a veces.
Sí, que tenés que tener un poquito.
Ricardo bueno, Lago.
Más elegante, sí. Pero no sé si llegando al. No sé. Sí, puede ser, ¿eh?
Sí, puede
sí,
ser.
Sí, elegante, sí.
Ricardo Lago es elegante.
Sí.
¿Y en el mundo quién es elegante?
En el mundo.
Guardiola.
Que de mazo, ¿eh? ¿Quién es elegante?
Oye, hay una interacción.
Nos va a faltar tiempo acá, nos va a faltar tiempo.
¿Quién es elegante?
Tanto el nombre que se viene, ¿no?
Qué difícil. Lo que sí te voy a decir es que cuando tú vas a París.
Pero tú, perdona, yo encuentro que es más elegante, así como ya hablando a alguien extranjero, Kate Middleton más que Leticia, que la princesa Leticia. Es que como la, que ella es más forzada.
La Leticia
en cambio,
está con abulimia de
sí, no,
la presión se le pasó al estómago.
Se llama angustia sí. En el barrio.
Sí. Y no hay que reírse de eso porque es súper triste.
Lo que produzca eso es
Kate Middleton,
es la ambición de que te
mire. Tú caché que ella donde va se pone una cosita y se como que sí, tiene que ver con la percha, cómo tú llevas y las cosas. Como...
Sí, porque una viene de las noticias, pues.
¿Ah?
No, pero yo te digo, nosotros tres que estamos aquí.
No, aquí no hay elegancia. No,
reconociendo
no.
Que la.
No, yo no sé.
La Javiera tiene.
Sí.
No, la Javiera tiene. No, la Javiera es bonita.
Sí.
Que ya eso es.
Tenís todo listo.
Yo te digo, en París, nosotros en París somos.
Nos llevan detenido.
No, claro.
Sí.
Come pueco. No, en París yo he visto. O sea, he estado observando una calle cualquiera. Y de verdad que es increíble cómo se visten las parisinas y especialmente los franceses en general. Son muy elegantes.
Las mujeres, yo te diría...
Andan de corbata casi.
Lo más elegante que yo he visto en
el mundo
en París.
Yo te diría que las mujeres francesas, porque son súper simples, es como...
No,
increíble, pero muy elegantes. Pero lo que te digo es como, per se, lo mismo que se pongan, se ven, es como una... También tiene que ver con actitud.
Sí, sí.
Y los hombres, yo te diría más bien los italianos.
También los italianos.
Los hombres italianos.
Y Nueva York.
Los hombres italianos son muy elegantes. Usan estas como bufandas, como que se saben poner. Son los primeros que inventaron, que ahora está muy de moda, que todos los hombres usan como bufandita en el invierno, así como más como estilosa.
Eso tienen pinta.
Vienen de los italianos.
Sí,
vienen de los italianos.
Pero también se ponen la camisa abierta, ¿o no?
Pues que ya lo mismo, es una.
No, claro, pero eso
la mina, es la mina es mina. Oye, pero en Nueva York, ponte tú te paras.
Hay de todo.
No, pero es elegante. Nueva York es elegante. También la gente es elegante. Puede encontrar un Fernando Larraín de repente, pero hay no, elegancia.
Hay de todo.
No, pues un sector, el sector de Wall Street y el sector de la Quinta, todos andan vestidos, las señoras con sus perritos, todo perfecto. ¿Sabes dónde yo me doy cuenta que las ciudades son elegantes? Con las vitrinas.
Ah, cuando
en París las vitrinas son todas, pero de un cuidado y hay un diseño, hay una composición que tú te quedas mucho rato en la vitrina mirando. Una tienda de niños, por ejemplo, de guagua. Tú te quedas ahí y no lo puedes creer.
¿Son sutiles o no?
No, son, pero trabajas, pero a full. O sea, un coche de guagua de 1900 con mezclado con no sé qué cosa, qué sé yo, todo impecable. Claro. Las vitrinas en Chile son funcionales, son como las gringas.
Sí, no cabe todo.
¡Sale! Vétale. No, tú no te quedas en la vitrina diciendo qué linda la tienda. Muy poca. Hay una de jabones, ponte tú, que dan ganas de comerse los jabones. Y digo, ¿por qué no poner marshmallow ustedes? Porque están equivocados de negocio. ¿Ha entrado ese de los jabones o no? Sí.
El gringo en general es poco elegante.
El gringo no tiene elegancia.
No, pero feliz. perdóname, el gringo viene de influencia inglesa muy potente. Pero es mucho más elegante que el chileno, para pa empezar a poner un...
Pero no sé qué parte de Estados Unidos ves, pero es
en específica. En Nueva York,
claro. una, pero en general el gringo no, perdón.
Yo estuve en New Orleans y en New Orleans, no.
Pero
en
Boston.
No, eso sí, es Inglaterra. Washington. Eso es Inglaterra, claro.
Sí, pues. Lo que pasa es que nosotros, uno quiere ver lo que quiere ver, pero Estados Unidos no nos vamos a empezar a comparar.
Porque tú, la vitrina que salió ganadora en estilo de vitrina fue Savile Row. Esa ganó en...
Sí, esa, ¿dónde? ¿Tú tenías ropa Savile Row?
No.
Sí, pero te diría que, de verdad, o sea, tú vas a París, tú ves la vitrina y te arrodillas y no lo puedes creer lo bonitas que son.
Pero tú...
Acá no llegan a eso porque acá lo que importa es que están mal puestos los énfasis. Acá el énfasis está en la venta.
Claro, no se busca estilo.
Y allá el énfasis está en algo más allá de la venta, que es marcar diferencias notorias, o sea, diferencias inalcanzables que tú dices, chuta, si yo quiero entrar a esta tienda, tengo que vestirme para entrar a esta tienda. En Inglaterra, en Londres, para ir a comprarte un zapato y zapatería, porque tuve que... Yo me acuerdo, entré a una tienda de zapatos que me recomendó Federico Sánchez. Me dijo, anda a comprarte a esta. Y fui. Y le pregunto al tipo, hola, vengo a ver zapatos. Entonces me acerqué y me dijo, yo le dije, este está bonito. ¿Cuánto? Costaba, ponte tú, que $4,000, equivalente a $4,000. $3,000. ¿Cualquier zapato, güey? Y yo lo miré y le dije, pero ¿cómo? Y yo, ahí me salió todo lo de el chileno de Providencia. ¿Pero cómo va a costar eso?
No, pues no.
Y tú entráis a la tienda y entráis mal, porque tú dices, no me merezco. O sea, tengo que vestirme para entrar acá.
Porque
me pongo ese zapato y tengo que empezar después a comprarme la ropa y después a hacerme cirugía. ¿Qué voy a hacer, güey? No está hecho para mí eso, güey.
Pero tú podís ser elegante. ¿Te has sentido elegante si te vestís con cierta ropa?
Yo me he sentido seguro, más que elegante.
Piola, ¿qué más hay?
Que es muy parecido a la elegancia. ¿Por qué? Porque la elegancia es el resultado de la seguridad.
Sí, po. Es lo que se irradia.
Porque tú vas con seguridad, po. Esa gente que está pidiendo perdón cuando se viste y entra a un lugar y dice, hola, y está como mirando, si lo estén mirando, ¿se nota mucho? ¿Qué cosa? No, lo pasa que ando medio complicado porque me puse... ¿no se nota?
Que se me levante otra en la
moneda. No, ¿qué se va a notar? Ay, no sé, es que me siento rara.
Pero a ti...
La elegancia es seguridad.
Ahora, en general la elegancia es por tu poco la moda, la elegancia. Porque por eso te digo que como que están las personas estilosas que se ven increíbles, por lo menos, no sé, que uno ve en las revistas, qué sé yo, que son... Y está la gente elegante en general tiene un closet muy sobrio. ¿Cachai? Tienen pantalones negros de marcas increíbles, camisas blancas, como todo más bien lo básico, pero increíble. Entonces son gente que no
es osada, sí.
No, porque no es lo suyo, porque lo suyo es la elegancia, entonces tiene que ser bastante clásica, pero que le queda increíble. Un poco lo que dice, pues tú la francesa, que son a veces mucho de blue jean pitillo, polerita blanca, un blazer arriba como así, está, unas planitas así, unas, listo, y perfecta, y unas joyitas chiquititas, pero todo es grosso, así como todo está muy bien comprado. Entonces, poco.
Pero tú tienes, por ejemplo, tu estampa, tu es muy fácil que tú te veas elegante.
Claro.
No, ojalá, bueno.
Claro.
Gracias.
O sea, si estuviéramos todos sin ropa, la gente votaría por ti como el premio de la elegancia.
¿De nosotros
fácil.
Tres?
Sí.
Pero sí. Tú tienes movimientos mucho más elegantes femenino, que yo, mucho más femeninos, sí, pues tú eres...
No, pero eso es como...
De partida para ser elegante tú tendrías que afeitarte entero. Güey.
No, tendría que... No, cambiarme...
Afeitarte, claro, o sea, no, hasta sería... las cejas, güey.
No, sí. No tengo por dónde.
De partida la risa tuya no es elegante. Eso no.
Pero no es...
Pero
no
hay cachados a gente que tiene como estampa. ¿Sabéis que encuentro
pero
yo...?
Pero ¿qué estrato es? ¿Esa risa se dos?
No, es una risa de un gallo que no está en el sistema. Claro que no es elegante, porque Woody Allen no es elegante.
No, Woody Allen
entonces,
no.
Entonces, si yo me río en un lugar como...
Igual
si...
yo...
Eso no es elegante.
No es elegante.
¿Sabéis quién encuentro yo como que... O sea, gente que tiene como... Es fácil que también tiene que ver con la percha. Estoy de acuerdo que la gente más
es que
alta
verdad,
en general...
Yo creo que los altos tienen más...
¿Sabéis a quién encuentro yo que siempre se ve como impecable y todo? La Claudia Guzmán.
¿Quién es?
¿Quién es?
Ay, la conocí de más, Felipe. Es como productora de moda, así...
Es muy raro lo que acabas de decir.
El... Por favor, simplifícate un
Simonetti,
poco. Perdón,
Simonetti, pero... elegante.
Pablo Simonetti, sí. Vale, porque tiene estampa. Es que tiene que ir con
ayuda mucho.
Tiene que ir con
Vargas Llosa, elegante.
Pero menos que Simonetti, ¿o no?
Menos el papá o Álvaro.
¿Cómo?
Silencio. Bueno, el...
No, Mario Vargas Llosa igual. ¿Sí? O sea, ahora está más viejo, pero sí tiene elegancia, ¿o no?
¿Quién?
Mario Vargas Llosa, sí.
Sí. De partida tiene idioma.
Eso te hace elegante, sí.
No, el idioma es clave, porque el lenguaje es el principio de la elegancia. Porque el lenguaje tiene que ver con la cantidad de vocabulario que tiene, la manera como tú desarrollas cómo armas las oraciones. Un compadre elegante no puede ser alguien que diga esto que acabo de decir. Un compadre. Claro. Un compadre elegante, ese ya no es elegante.
Pero no hace el esfuerzo por pensar qué es lo que va a decir o no. Lo tiene espontáneamente.
Pero
es
una persona elegante.
Que le nace en el alma.
Puede ser una persona de estrato económico bajo, pero ser elegante, sí.
Sí, pues.
Un pensamiento profundo, emocional, dicho por una persona que está en una situación quizá no cómoda económicamente, pero dice, para mí el mundo se expresa, hay gente que habla con filosofía, sí. Con pensamiento, y tú dices, vaya, vaya, vaya.
¿Tú dices que hay vulnerables elegantes?
Sí, claro.
Sí,
hay
sí.
Vulnerables elegantes.
¿En situación de calle?
¿En situación de riesgo? ¿Hay sí, elegancia?
Sí, sí, claro. Los ermitaños sí. En general pueden ser muy elegantes.
Al principio. No,
sobre primero. Todo cuando hay filosofía y te dicen, tú te encontré un gallo en el cerro y te dice, para mí lo más importante es el entorno.
¿Sabéis que donde yo veo que hay gente elegante? Ponte tú cuando uno va al...
Allende le gustaba ser elegante.
Al sí, teatro pues. En Buenos Aires. Y tú ves todas estas señoras que se arreglan, que se ponen su estola, se van a la peluquería, se ponen... No las que se sobre arreglan, sino las que se arreglan y es como con sus abriguitos y sus perlitas y todo. Y encuentro que son varias señoras muy elegantes que van en este panorama de ir al teatro, así como...
Sí, la gente mayor en general es más elegante que la gente
sí.
Menor.
Sí,
sí.
O sea, el pantalón a mitad de raja no puede ser elegante. Pero yo, yo el otro día andaba con el pantalón a mitad de raja y un hijo me dijo, papá, vos subete el pantalón. Ah, me estás entendiendo, güey. Y digo, no, pero es que en tu caso es distinto. Que mi raja es distinta a la tuya, sí,
güey. ¿Quién tiene mejor coxis?
Claro.
El coxis es el punto clave del pantalón.
No, pero...
Un buen coxis te lo permite. O sea, sí, es un...
Pero no el coxis.
¿Pero un futbolista puede ser elegante?
Sí, pues, Pellegrini.
Pellegrini.
¿Y un jugador?
Y un abogado puede ser elegante también. O sea, no es la profesión la que te hace.
No.
Las circunstancias del jugador hacen que tú en general no seas elegante porque el salto es muy cuántico entre la ausencia de todo tipo de bienes y placeres de la humanidad, del mundo, a recibirlos todos de una. Entonces ahí obviamente que es difícil ser elegante porque no hay sido educado para hacerlo. Entonces te encontré con que accedí a los autos todo y te transformás en un mutante que no pertenece a nada.
Y aparte la cancha,
los pelos también, los cortes de pelo son jodidos en los futbolistas, el tipo mohicano.
Bueno, entonces a lo mejor
pero Zidane es elegante.
¿Quién?
Zinedine Zidane.
Claro, pero hay gente que es elegante. Beckenbauer era elegante.
Claro,
Beckenbauer es un tipo elegante.
Ahora un Beckenbauer tirando un escupo en la cancha porque lo va a haber tirado,
es más digno que lo tire yo.
Le va a salir mejor, más
le
va a salir
más
fino.
Mejor, sí.
Pero cuando tú, de las actrices y los actores, yo encuentro que actrices, ponte tú, yo encuentro que la Sofía Loren
sí,
es elegante. Porque ella,
es sensual.
No, porque ella no se ha operado tanto como otras.
¿Está viva?
Está viva, va a cumplir como 80 pues y está como.
Loren, ¿no?
Y son los lentes grandes, así como. Sí. Bien estiloso, así como sus lentes, pero siempre está impecable.
Es que los italianos en general ostentan un poco y hacen la distancia, la diferencia con los demás mortales. A través de una elegancia que ellos mismos normaron, pero que uno no conoce cuál es, que andan por la vida como mirando en menos a cualquiera que se le cruce que no sea italiano. Lo mismo pasa con los ingleses, lo mismo pasa con cualquier secta que se forme. Que cualquiera que no pertenezca es como un club social. Si no perteneces, no eres parte de ellos.
Pero
por
ponte
tanto,
tú, los alemanes no son tan elegantes. No me preguntís por qué. Son como más...
Pero Otto von Bismarck. Era muy elegante.
Bueno, Otto, pero en general si tú vas a Berlín y todo, sí,
y tienen,
no como Italia, ponte tú, no como Roma, no como París.
Yo diría que los alemanes...
son prácticos igual, hasta para eso. Hasta
son
para
más fríos. Son
sí,
menos,
puede ser que sean
menos
prácticos,
de
moda. Sí, sí.
Si tenés frío, la parca y no importa.
Pero hay gente elegante. Matías Klotz, ponte tú, que es descendiente alemán, es muy elegante. Y es chileno. Pero
¿sabes cuál es el punto de donde se refleja la elegancia? Que en un malteo te veáis bien, como la como Pellegrini. Le hicieron
no
un malteo
no
ayer.
No sabía bien. No, se llegó un viejo 80 años.
No lo vi.
No, no, no. Agarraron y, pero igual salió jugando.
Sí, lo pasa que tiene...
Ese, imagínate, sí. Lo pasa que volando.
Lo pasa que se ve mejor que otros entrenadores. O sea, Nelson Acosta no es lo mismo. Y el que
¿cómo
era,
se llamaba uno
Peineta,
que era Don Luis Santibáñez, no?
Sí. Ah, no, no daba para manteo, no.
Claro, y el Peineta...
Peineta Garcés.
Peineta Garcés.
Que lucha fuerte por
la elegancia. Sí. Ahí tú tienes un esfuerzo mal entendido.
Esfuerzo diario, ¿ah?
¿Eh? Un esfuerzo diario mal entendido. Yo creo que lo más importante para que la gente se acerque a la elegancia...
Consejos, a ver.
Es el conocimiento. Una persona que sabe, que conoce, que tiene cultura general... está así de ser elegante. Supera la elegancia, de hecho. Un tipo que está sentado tranquilo en una mesa y que cualquier tema que toquen y él dice, mira, la verdad que lo que está pasando hoy día en Siria no es tan distante a lo que pasó hace 2 años atrás en Afganistán.
Ese bueno,
y todo, no, todo viene y dice, pero ¿por qué? Bueno, pues sí, es muy sencillo. Ustedes cuando ven, revisan un poco la historia y se lanzan a ustedes, la gente dice, ¡wow!
¡Qué fome!
Es elegante.
¡Qué
fome! Mío, 1.14 m.
Corre, corre, vámonos antes que se dé cuenta. Vámonos antes que se dé cuenta. Elegante, da lo mismo. Un latero, vámonos.
No, pero yo encuentro que un tipo que anda, que se ríe sin
sentido. No, estoy de acuerdo contigo. El conocimiento...
Un tipo que se ríe sin sentido y que no... Que se aburre con cualquier tema porque lo siente que...
¿Ajeno?
Que lo están amenazando, le amenazan su ignorancia. Claro. Sí, generalmente cuando alguien empieza a encontrar latero al resto porque lo están amenazando de ignorante.
Pero yo creo que es algo que viene desde...
Perdona que te lo diga a ti.
No, si a mí no me...
Que le llegue.
Al que le caiga el sano.
La tiré. Lo nomás así, ¿ah? ¿Eh?
Así, al voleo. No, pero yo igual insisto que yo estoy de acuerdo contigo. El conocimiento te hace una persona más atractiva, quizás más elegante, pero la elegancia así per se, ocupando tu término, yo creo que viene en el ADN.
Hay genes.
Porque tú, yo veo guaguas, así que las ponen con unos vestidos fufi, unos zapatos y todo, y se ven, pero así como de comercial. Yo a la Mila le pongo lo mismo, y
no,
es como una...
No, la maltrate.
No, si no la maltrate, a mí me encanta, no quiero que sea de otra forma como es.
Oiga, saliendo pero,
la
que día
no
la madre.
Esto, ¿eh?
Pero
a horas del Día de la Madre ya está...
No, pero es que es divertido, porque yo veo, comparo, y la mía como que queda como... A mí me gusta, pero queda como más desastrosa, tiene otro... Lo suyo es el estilo, ¿no? Es como la cosa así, de guagua, de comercial que se siente y no se mancha. La mía se mancha, agarra la palta con la mano, trata como... Tiene otro espíritu, un espíritu más lúdico. Porque el elegante juega poco, ¿ah? Te los quiero decir.
Es que el elegante es normal.
El elegante
todo.
Juega poco.
No, es sobrio.
Y eso... Ahí,
hasta el final.
No, pero
si tú
yo,
quieres ser elegante y lúdico,
yo creo que tengo
una
diferencia con ustedes, porque para mí el elegante no es el fifí ni esa cosa como me así como que ay, yo no puedo jugar porque me voy a ensuciar. No, el elegante para mí es Churchill.
Yeah. Churchill, sí.
Sí, pues. Un tipo que viene que sabe y que va por la vida bien vestido, cumple, que él resalta en el mundo, en la conversación, todo el mundo lo sigue por su elegancia al hablar, su elegancia al pensar, porque un tipo que es pura forma y que cree que vistiéndose con dos...
Claro, y si no todos los modelos serían elegantes.
Los modelos no son elegantes,
claro.
los modelos son justamente contrariamente a lo que se piensa.
Sí, estoy de acuerdo.
Una
sí.
Ordinariedad.
Pero Churchill solo jugaba lo que él quería jugar.
Querido.
A los soldaditos.
No jugaba los juegos los amigos. Nos tenemos
Vamos,
que ir.
Vamos, Pellegrini, muchas gracias por tu elegancia.
Feliz cumpleaños, Mila, te amo.
Igual con lo que le dijiste, no es lo...
Es la más hondera de la tierra, mija. Chao,
después
chao.
Blanca, disculpe.
Ah, bueno.